Comics Fest.
Hola a todos, vamos a iniciar una nueva actividad en Eurocomic 2019. Damos la bienvenida a Alberto del Quinto Fantástico, que ejercerá de presentador, con Merto Mina y Listo Comic. Gracias por estar aquí.
Gracias, Bowman, por una vez más por invitarnos a Amjé de Gabá, el Quinto Fantástico, a estas jornadas que sobre todo nos hacen vivir el cómic como en su estado puro, ¿no? En la cantera, aunque sea un símil futbolístico. Y bueno, nos encontramos en Cap Fabra y nos encontramos con dos fancineros a nivel digital, a nivel de papel. Nos encontramos con Xavier Águeda. Buenas tardes, Xavier.
Hola, buenas tardes.
Y con Ana Jiménez.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Estupendamente.
Bueno, yo creo que Ana igual viene un poquito... Estará un poquito... no estar en su ambiente, ya que viene del frío, ¿no?
Ah,
frío.
Sí.
¿Cómo,
sí,
te, ¿cómo de Tarragona te trasladas allí a Suecia?
Sí, a Suecia, yo qué sé, cosas de la vida. No, pues que en mi trabajo tuve la oportunidad de poder trasladarme a otra oficina. Pedí Suecia como última opción y acabé en Suecia.
Pero entonces te fuiste más por motivos laborales, sí, tuyos, que no tenían nada que ver con,
sí,
el cómic.
No, no tenían nada que ver. De hecho, no existía Mercromina desde entonces.
Xavi, ¿cómo llega un ingeniero, profesor, que se mete en el mundo del fanzine? Explícamelo. Ahí estando uno asentado en su pupitre, dando clase. Dime, dime.
Al revés. Antes de asentarme, al terminar la carrera, el momento así un poquito de traspiés que no sabes para dónde te metes, probé lo de dibujar cómics a ver si me fichaban en algún sitio y podía dibujar en lugar de trabajar. Y salió que no, pero me gustó y lo sigo haciendo. O sea, ahora, luego busqué el plan B, me he puesto a funcionario con la calma, pero sigo dibujando por el placer de hacerlo.
Genial, genial. Oye, ¿y cómo entráis en el tema fanzine? ¿Cómo se hace Listo Comics? ¿Cómo nace Mercromina?
Yo el fanzine... Cuando yo era joven, cuando yo empezaba, había que grapar, había que recortar, era un follón. Y yo empecé poniéndolo en internet cuando no había ni redes sociales. Me hice una web súper súper sencillita con el Word, hacía guardar como HTM y lo iba subiendo allí. Y primero el cómic, luego a la que fueron saliendo más plataformas de redes sociales y esto, lo he ido poniendo en todas. Y pues he conocido gente que hacía fanzines y me lo han puesto en fanzines. Y yo luego hasta me he llegado a autoeditar, pero al principio, lo primero el TVO y luego todos son maneras nuevas para distribuirlo. Me estoy liando un poco.
¿Y tú, Ana?
No sé si tú, ¿parecido tú? O...
Bueno, yo empecé en las redes sociales simplemente porque me aburría en el frío de Suecia. Hacía el dibujo, le hacía la foto y lo subía en Instagram. Así es como empecé. Y luego pues me animé a hacer el fanzine pues que tenía una amiga que estaba en el salón del cómic, me dijo, yo hago aquí el fanzine y tal, y de hecho es que no tenía nada que hacer mejor en Suecia que hacer un fanzine. Y me dio por los domingos irme a las cafeterías cercanas de casa porque había mucha nieve y no tenía nada, no podía ir a otro sitio, y me puse a dibujar y dije, bueno, pues haré un libro y ya con esto iré haciendo algo. Y la verdad es que el primero que hice, que se llama Manuale d'Amore, luego pues enseguida empecé a vender y de repente era como muy raro todo, era como, ah, pues mira, me he metido en esto, pero no...
Al igual que puede ser Francia, Bélgica y demás países comiqueros, o incluso, meto a España también, ¿Suecia es país comiquero? No tengo ninguna referencia.
creo que no, porque yo intentaba hacer muchas bromas, el humor es súper diferente. Y tienen, por lo que yo me pateé en Estocolmo, poca cosa había, pero igual desconozco, ¿eh? Pero no es algo que suelen hacer demasiado. No son los reyes de las bromas, la verdad.
Ni el cómic ni el humor.
No.
Oye, siempre se ha dicho que, bueno, desde tiempos memorables, ¿no? Con revistas clásicas como el Papus y tal, el humor era de los hombres, parecía que lo hacían. ¿Cómo te encuentras tú en esta situación? Bueno, y con muchas que tienen más o menos tu misma edad, que empiezan a entrar en este mundo, que tenemos otra manera de ver el humor, ¿no? Con otros ojos, vaya.
Sí. Bueno, de hecho, yo empecé a poner mi cara. Sí, a mí no me gustaba mucho poner la cara ni nada, pero empecé a ponerla en las redes porque me hablaban todo el rato en masculino. Y me siguen hablando en masculino muchas veces. Y es como, pero ¿qué parte no has entendido? O sea, es como, Entonces ya empecé a poner mi cara simplemente porque me daba rabia y decir, oye, que las chicas también tenemos humor y mucho más a veces.
Y bueno.
Bueno, y mucho más quiero decir, pero que empecé a poner mi cara por eso. Y me hablan en plural, me hablan en masculino, gente que me sigue. Y digo, pero ¿no ves que soy una chica? Las chicas también hacemos broma y por eso lo hago. Y sí, es surrealista. A veces me han invitado a sitios y está guay porque me invitan como para abrir un poco a la gente la mente. Y me parece guay. Que, joder, que abrir la mente un poco, ¿no?
Es que son otros ojos. Son otros ojos. Aunque seamos personas, pero la mirada masculina y la mirada femenina son totalmente distintas. ¿Eh?
Sí, bueno, pero sí, incluso a veces somos muy peores. Y había que decirlo. Y dije, hay que decirlo. Oye, yo también sé decir muchas burradas y las voy a decir y me pueden decir lo que quieran, pero yo desde que las digo soy feliz.
Yo lo estaba leyendo esta mañana, el tuyo, y veía que juegas mucho con lo de la identificación, ¿no? Y usas yo soy la primera persona del singular como plan yo a mí, para que así la gente se piense que soy yo todo el rato y se lo crea más. Y tú juegas con el tú, lo que te pasa, lo que te pasó. Y yo sabiendo que eras chica, me parecía muy femenino. Pero que jugando con el tú y lo que a mí me parecía femenino, hombres se pensasen que eras hombre, pues también es curioso. Señal que ya es más lo que nos une que somos personas por encima, ¿no?
No, pero es lo que hablaban muchas veces, que parecía, bueno, yo tengo una edad... que las chicas no cagaban, ¿no?
Y que no cagaban.
Que no cagaban.
Joder, ¿no? Que no cagaban.
¿No? Y, sí, sí. Y leyendo tus cómics y tus tiras, digo, hostia, digo, esto es una salvajada.
A ver, es que me ha pasado, ¿eh? Yo tengo amigas que me... Típico, ¿no? Oye, que ahora vengo, que me voy un momento a maquillar. Y es como que te vas a cagar, tía. Y no sé por qué a veces... no sé por qué es como... Hay mucha gente, ¿no? Que trata de ser un poco más fino o algo así. Pero yo sé que siempre he sido así. Y entonces... Mira, lo pongo en mis cómics y de repente mucha gente ha dicho, oye, ¿por qué tenemos que estar pareciendo que estamos todo el día maquillándonos y comprando cremas? Es que no es así. La gente caga, las chicas cagan.
¿Que las chicas qué? El último minuto no he entendido nada de lo que habéis dicho.
Poco a poco te irás emitiendo porque vamos a ir descubriendo. Oye, Xavi, empiezas ahí con los fanzines, sobre todo muy underground, ¿no? A nivel sí, como Le Potage,
bueno, ¿no? Me han querido sobre todo los de la cuneta del underground de bueno, yo qué sé, los punkis, los anarquistas, el temeo. Yo soy una persona formal, he puesto camisas, me gano el sustento con despertador, voy por la mañana a trabajar, pero lo que he conectado pues es más así. Un tiempo me publicaron en 20 minutos en la web, pero me pagaban lo mismo que los punkis y me trataban peor.
Oye, ¿qué iba, y en el periódico, en 20 minutos, de qué iba la temática? ¿También ponías tiras cómicas y demás? ¿O?
Sí, o sea, lo mismo que hago en mi web, luego se lo ponía. Como no me pagaban, les ponía lo mismo, lo único que algunas pues no... O sea, las más fuertes no. Ponía lo que era un poquito más... Las que eran más de humor blanco. Yo seleccionaba un poco y ellos ocasionalmente pues me seleccionaban un poco más.
Tenéis temas en común. Aunque no os hayáis visto nunca, pero yo creo que hay muchos...
Hemos dicho antes, somos primos seguro.
Seguro.
Por lo
seguro.
Que hacemos, somos primos.
Primero dibujo. Dibujo es muy parecido y bien. Muy es una manera muy distinta de contar las cosas.
Que no sabemos dibujar.
Es el truco de los ojos grandes. Ahora nos van a oír, nos van a copiar. Si hacer los ojos grandes despierta como ternura y es muy expresivo y se puede decir más burradas un poco sin que parezca tan agresivo, creo yo. Y yo creo que esto es lo que por eso luego miras el cuerpo, el trazo tampoco es tan parecido, pero a simple vista
quizá creo que no sé cómo lo haces tú, pero me parece que somos un poco de... Yo al menos hago lo primero que sale y así se queda. No, es que si me lo pienso y eso no lo hago. A ver, sí que la portada, por ejemplo, sí que me estuve tiempo, pero hago lo que sale y si está mal, si tiene una pierna además, le faltan dedos, me da igual. O sea, en el fondo yo me baso en el mensaje, no sé exactamente tú, pero yo me baso en el mensaje y el dibujo para mí es algo totalmente secundario.
Sí, yo con esto estoy de acuerdo. Lo único que yo todavía tengo menos talento de lo que aparento y todavía tengo que retocar bastante con el ordenador. O sea, yo hago la cara, si no me sale bien la hago al lado y luego con el ordenador borro y pongo la que está un poquito mejor.
Bueno, pero yo creo que, sobre todo a vosotros, lo que va buscando el público no es una perfección en el dibujo, no vas a buscar, vamos, por decirte algo, un John Romita o algo en el dibujo, sino yo creo que busca las historias, ¿no? Y sobre todo es el segundo punto que tenéis en común. Yo no diría sexo, sino relaciones personales, amorosas. Creo que las tratáis...
Incluso sexo alguna vez, bueno. si se pudiese... Alguna tira de sexo ha salido, pero sí, es más amplio, ¿no?
Yo sí, es que yo soy muy de las revistas del corazón y esto es así. Y la gente dice que no y se tapa. No, es que yo no. Todo el mundo nos encanta las revistas del corazón y yo lo digo abiertamente. Y en el fondo lo mío es mamoneo. Yo lo que hago es mamoneo y explico, y casi todo lo que explico es verdad. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, no hablo tanto de sexo porque tengo pareja, entonces no... Pero sí que... O sea, mis mierdas no las cuento, obviamente. Pero sí que todo lo que cuento es de mi época de Tinder y ahí eso es una biblioteca de posibilidades, de oportunidades. O sea, en el fondo hay que hacer un libro de todo lo que te pasa con tus relaciones sexuales en Tinder. Y relaciones sociales también. De hecho, Mercromina salió de una cita Tinder. O sea, que en el fondo... Me baso en eso porque a la gente también es lo que le gusta. Bueno, y a mí es lo que me gusta. A mí me gusta, soy una maruja nata.
Yo ya me has matado con lo que has dicho ya de que te gustan las revistas del corazón, porque encima un pajarito por ahí me ha dicho que llevas libreta y boli para ir fijándote en todo lo que se mueve a nivel de la calle. ¿La llevas?
Hoy no, pero sí, la llevo siempre, sí.
Xavi, te has basado mucho también en las relaciones personales, sobre todo en tus cómics. Bueno, no diría las relaciones personales, sino en las experiencias de la gente, por ejemplo, con Cardio, ¿no?
Un poco sí y un poco no. O sea, siempre es lo mismo, siempre que si es autobiográfico y es una pregunta pues, que duele mucho, porque es un personaje que es bastante... que no es halagueño. No es un personaje con el que apetezca identificarse, está todo exagerado. Pero por otro lado, también me sabría mal decir que no soy yo, porque la gente se lo compra con la ilusión, creyendo que es todo verídico, y no quiero privar a nadie del disfrute de esto. Entonces, un poco sí.
Yo te iba a preguntar si estaba Juanjo entre el público.
No, son todos los amigos lo mismo, son mezcla... Son un poco arquetipos. Y yo creo que... hay un personaje que el protagonista pues igual sí que sería un poquito más parecido a mí o a la mayoría de mis amigos. Hay otro que es el típico forzudo, que tengo varios amigos forzudos. Hay otro que es más combativo, que estaría ahora quemando, haciendo barricadas y esto, y son un poquito mezcla de todo y que es fácil identificarse con uno u otro, confío al menos, en diferentes momentos.
¿Y cómo te lanzas? Te tiras un tiempo haciendo fanzines, haciendo demás. ¿Cómo te lanzas a hacer algo literario, a hacer un libro? Bueno, Xavi Águeda, todo el mundo esperaba, abre el libro o el cómic en este caso y se encuentra algo literario. ¿Cómo
sí,
te lanzas a esto?
Hice uno en prosa también, hice un libro. Tengo más cosas para escribir, tengo más ideas de libros, pero es sobre cómic precisamente. Era cuando llevaba 10 años dibujando las tiras cómicas. Hice un post en la web contando batallitas y me fui viniendo arriba. Era en plan, me acordaba de muchas cosas que me parecía divertidas poner por escrito y que me divertía mucho acumulándolas. Y llega un momento y dices, esto como post, esto va a ser... No habrá quien se lo lea entero. Pero yo igualmente lo puse entero en internet con la excusa del 10º aniversario y luego seguí ampliando, seguí corrigiendo y me lo saqué en papel. Ese es el que me autoedité. Y bueno, son batallitas del cómic. Se llama Un amante complaciente, pero es metáfora, ¿vale? No hay tanto mambo como en el TVO. Es más metáfora del hacer cómic por amor al arte y por el... En plan amateur, en plan diletante, que está un poco mal visto, pues un poquito se reivindica. Vaya chapas tú. No. Me pongo a hablar y me doy cuenta que con el micro en la mano me crezco mucho más de lo normal.
Sí, mira, fíjate, ha sido cambiar el tema del libro y va... Te has transformado en un Paco Umbral rápidamente. Oye, Ana, Micromina, ¿tú crees que lo llevamos todos un poquito dentro de nosotros, este personaje?
el personaje, o sea, espero que no llevéis mercromina todos dentro, porque si no vamos a quemar barricadas no, ahora después. Pero
es más, por, cuando me refiero a mercromina, sí. Es a no decir lo sí. que pensamos de, sí. de la gente, ¿no? Y tú, rápida, sí. tú lo has adquirido, pero fenomenal, vaya.
Bueno, porque siempre lo he hecho, pero con lo bueno y con lo malo. Y cuando ya cumples cierta edad, sí que ya haces como el click. Y yo ya pienso, bueno, ya tengo trabajo, ya lo tengo todo bien puesto, entonces ahora ya puedo empezar a decir cosas. Pero sí que hasta los 30 quizá estaba como más callada y más pendiente de lo que me podían decir o podían pensar. Y luego llegó un momento que empecé a decir todo lo que pensaba y de hecho con lo bueno y con lo malo que te puede venir. Y luego digo, joder, pues que luego, diciendo la verdad, te ahorras muchas tonterías también. Y hay mucha gente que me sigue y me dice que me atrevo a decir lo que ellos no pueden decir. Y siempre es que yo no puedo porque, es que yo no puedo porque, yo lo respeto, pero yo siempre animo a la gente a decir lo que piensa y lo que piensen los demás, es que al final, es que no da igual. O sea, es que si no dijera lo que yo pienso, no sería Ana, sería, bueno, Mercromina. Si no, estaría contando tonterías y no explicando y... O sea, hay momentos del libro que pienso, joder, lo ha leído mi suegra y mi suegro, y era como, hostia, le dije a mi novio, ¿en serio han comprado el libro? Y digo, hostia, ¿pero qué van a pensar, no? Y digo, como sé que mi madre no se lo va a mirar, pero era como, hostia, dije, ¿en serio mis suegros han visto esto? Y es como, joder, pero bueno, luego digo, pues da igual, pues lo que hay, ¿no? Es lo que hay.
¿Les ha gustado?
Sí, sí, de hecho estaban ahí, fueron al Corte Inglés, y yo, en serio, pero qué vergüenza, ¿sabes? Pero ha sido los únicos que me ha dado así un poco de cosa. Digo, porque tienes que ir ahí con tu papel, ¿no? En casa ya me conocen. Entonces...
Ahí te veo. Te iba a preguntar si tenéis topes. Pues mira, ahí se encuentra tu tope, tu madre y tu suegra, ¿no?
Sí. Sí, en casa ya me conocen y ya es como, mira, mamá, esto es lo que hay, ¿no?
Xavi, ¿y qué tal la experiencia culinaria? Te he visto ahí que has hecho cositas a nivel culinario o algo, ¿no?
Hombre, al otro día me preparé una ensalada de bolsa del Mercadona estupenda. ¿Te refieres a lo del...?
Sí, que hacías como...
Sí, para la SER, no, igual que lo del 20 minutos, para el periódico no, pero nos pedían viñetas para la web, en la cadena SER también tenían un blog de temas gastronómicos y nos invitaron a colaborar a mí y a algunos otros y durante un tiempo hacía tiras de, pues, del personaje en el restaurante, de comida y tonterías de comida.
Sí, pero no dejas títere con cabeza de los grandes gourmets, ¿no?
Bueno.
Te he leído ahí un poquito. A ver, que las referencias que pones... No, que tienes toda la razón. Pues las referencias que pones, que a quienes hay que hacer caso es a la abuela, a la mamá, a la sogra. Esos son los guisos que valen.
Sí, yo soy... Bueno, a mí lo que me gusta es comer bien. Entonces, yo los restaurantes finos, pues... a favor, ¿no? Si es todo lo que hay, pues yo lo como, yo me porto súper bien y sé en qué lado va el pan, en qué lado va el cubierto, pero si puedo ir a un menú del gallego bien de 10 euros, un montón de comida, me gusta más. Pero bueno, y si es de mi madre o de mi abuela, ya es otra dimensión, ¿eh? Tú lo has dicho.
Pero yo creo que para ser grande el chef tienes que ser hombre, si no, en España no puedes ser sí, una gran chef. ¿Cuántas hay?
La Ruscalleda, me sé
ya
una,
está,
pero tampoco me sí, sé sí. nombres de chef masculinos.
No, por eso digo que yo siempre critico porque digo, ¿qué pasa? Que, o sea, al final, yo lo siento, mi padre se ha hecho un huevo frito en su vida como mucho, ¿sabes? Y luego veo que son todo hombres, aquí en mi momento feminista ahí. No, no, pero no. Es eso, que sí. Digo, joder, tienes que ser hombre, ¿no? Para ser un gran chef.
Porque... Sí, sí. Yo creo que... Pero bueno, siempre está la picaresca, ¿no? Y hoy os dejo un chiste. Bueno, un chiste... Yo lo he vivido con mi cuñado. Se crea un gran chef. Él prepara una super paella y demás. Pues dice, claro, os gusta una super paella. Pero después todos los cacharros y todos los condimentos que se los deja preparado mi hermana, pues eso ya, quieras que no, es lo que vale, ¿no?
También es muy viril el...
La cocinar, barbacoa.
Sí, el cocinar poco, pero cocinar en la ocasión especial. La barbacoa, la paella, especializarse en... Esto también, sí, me suena.
Manuel de Moreana, ¿qué tal ahí? Ahí estuviste, estabas en plena efervescencia, como tú has comentado, estaba en Tinder y tal, y conocía mucha gente, muchas relaciones y demás, y te decidiste hacer Manuel de Amore.
Sí, bueno, a ver, no, salió un poco así, ¿eh? O sea, de hecho, Mercromina salió por una cita a Tinder en Suecia, estaba aburrida y digo, pues vayamos a ver cómo está aquí el tema, ¿no? Pero lo curioso de todo es que el chico que sale al final de todo es mi pareja de ahora y fue mi primer Tinder aquí en Barcelona antes.
Qué pero, bonito, ¿no? O sea, al sí. final del libro...
Bueno, has... de hecho no lo iba a poner porque pensé, va, esto seguro que no, es que no se merece estar en mi libro. Porque pensé, hablo demasiado bien y esto está mal, ¿no? Pero sí que explicaba un poco todo ese... Esa estupidez de los 30 años, que cuando llegas a los 30 parece que estás con la gente y no haces más como que no... Te viene la cojone. Entonces, bueno, me hice el Tinder a los 33, creo, y eso, me fui a Estocolmo y empecé a... Bueno, pues eso, me hice el Tinder, tuve una cita que fue un desastre, y esa noche fue cuando dibujé un tío, puse flechas, expliqué cómo iba vestido... Y ahí fue mi primer Mercromina. De hecho, no sé si lo tengo por casa y eso, pero ese fue mi primer Mercromina explicando cómo iba vestido el tío. Es que yo la primera vez que le vi pensé, joder.
¿Era sueco?
Era sueco. Pero es lo
no
que
vestía
digo.
Bien, siendo sueco.
Es que la historia es que en las fotos era rollo skater, ¿vale? Entonces me llega y me viene con un traje, vestido de pinza, con una corbata, y tuve el error de llegar yo antes. Entonces, claro, yo soy. O sea, no soy de las típicas de irme al momento, ¿no? Pero pensé, joder, es que estás en Suecia, lo podías haber hecho, ¿sabes? Y entonces lo vi venir y dije, no, este no puede ser. Entonces, y claro, es verdad que Suecia es un espectáculo de hombres guapos y mujeres. O sea, la gente es muy guapa allí. Y yo me acuerdo que iba por la calle y pensaba, joder, tío, mira todos los de alrededor y tienes esta cosa. Bueno, esta cosa, a ver, con todos los respetos.
Pero no nos oyen en Suecia.
Era muy friki, tío. Era muy friki y me estaba aburriendo muchísimo. Y llegó el punto, bueno, es que podría explicar y me sabe mal, pero allí también está muy mal visto.
Cuéntanos,
está muy mal visto. Vale, lo explico rápido, ¿vale? Está muy mal visto y yo no lo sabía de pagar al otro, ¿vale? Entonces nos fuimos a la cafetería, a la cervecería y tal, y él estaba delante, pedimos dos cervezas y él pues, como que pagó antes, yo estaba detrás, ¿no? Y le dije, ay, hostia, digo, bueno, pues te pago la siguiente, ¿no? Y me dice, ah, no, yo me pago la mía. Y fue como, joder, macho. Pero me lo dijo súper sueco, no, yo me pago la mía. Y luego aprendí que en Suecia está como mal visto invitar. Pero claro, tú vienes de aquí y está mal visto que...
El caballero español.
No, que yo me pague la mía y si tú estás a mi lado, pues te la pago, ¿sabes?
Sí.
Aquí es muy de te pago la siguiente. Y entonces empezamos así la cita y ya fue como, joder. Y luego me
ya
dijo...
No, yo no levantaste ya eso.
No, no, y luego la siguiente, lo primero, ¿no? ¿A qué te dedicas? Digo, videojuegos. Y me dice, ah, no me gustan los videojuegos. Y yo, ¿sabes? Aquello que dije... Y me dijo, no, yo soy sastre de teatro. Y yo, ah, y me acuerdo que le dije, qué interesante. Y pensé, es que me importa una mierda. Me importa una mierda, pero era como... Iba mirando el reloj, digo, bueno, pues cuéntame, ¿sabes? ¿Y cómo lo coses?
Pero por eso iba tan elegante.
Claro, claro, claro. Iba elegante por eso. Tenía sentido. Y ahí, nada. Y ese fue mi cita.
Xavi.
Yo no te voy a contar ninguna cita.
No te pido. Lo dejaremos para el próximo fanzine. Oye, ¿tuviste que ir mucho al gimnasio para realizar cardio?
Hombre, yo me he documentado a fondo. Yo he entrado, he hecho hasta pesas, he hecho hasta zumba, he hecho. Luego no ha salido el TVO porque se iba... No, de esto, pero yo he hecho zumba, he hecho aquagym, todo lo que ha hecho falta para hacer el... Este ya lo enseño, ya que estamos.
No, pero, bueno...
Unas agujetas de la hostia.
No, me imagino. Yo por eso te decía si Juanjo... amigo que sale, que mete al protagonista en el cómic, es real, vaya.
No, bueno, lo que decía antes, no del todo, pero bueno, podría serlo.
¿Y cómo te decides? Este es un mundo, a ver, todo el mundo que ha estado en un gimnasio no es lo que era hace un montón de años atrás, que había, no sé, yo he sido más jugador de fútbol y tal, y ibas un poco al gimnasio a recuperarte de las lesiones y tal, y esto. Pero ahora son auténticos, vamos... El que vaya con una camiseta un poco desatinada es la ira de las críticas de todos y todas, vaya.
No sé, también habrá gimnasios más normales, ¿eh? Yo aquí también un poquito en el cómic este caricaturizo un poco la cultura del macho del gimnasio y el hombre poniéndose guapo y esto, y el ambiente solo de hombres y de hombres desnudos musculados. Pero para ir un poco más... Es que ahora ha evolucionado todo moralmente mucho y es todo mucho más mejor, pero más que algunos chistes que hacía aquí, hacía chistes de pollas y de los que cuando se peleaban entre ellos, o sea, maricón, maricón. Y esto para llevarlo un poquito, precisamente en lugar de hacer un gimnasio de los que dices tú de ahora, Es como cuando yo era joven en los 90. Es cuando el personaje está estudiando, y también por temas de seguridad, porque representa que se incendia el gimnasio y no encuentran extintor, y hoy en día hay extintores por todos lados, y para que fuese más verosímil, pues tiramos para atrás, y esto me permite también hacer conversaciones más políticamente incorrectas.
Yo lo recomiendo nada más que por el final. El final me encanta. Es un final
feliz.
Feliz.
Guapo. Se sufre bastante, ¿no? Se sufre mucho, pero no es que termine bien.
No vamos a decir spoilers, pero a mí me encanta ese final. Es un final bajo, vaya.
Me alegro.
Ana, oye, ¿qué no vamos a encontrar en traumitas?
Pues todos tus traumas. Los míos, los de ella, los de él.
¿Hay franjas de edad para traumas?
Bueno, a ver, si tienes hijos... Yo recomiendo no dárselo a los niños, pero hay niños que me siguen y a veces he dicho, pero niña, ¿pero tú me estás siguiendo ya con tu edad? Digo, no sé, yo mis sobrinos todavía no les he dejado verlo. Porque es como, sí, se lo he dedicado, pero no te lo mires, ya te lo mirarás, ¿vale?
Cuando cumplas los 18,
sí.
Lo abres.
Pero sí, no, son todas las chorradas que nos pasan y todos los traumas que nos han ido pasando y todo lo que nos ha ido marcando. Y que en el fondo es lo guay es explicarlo, pero hasta cierta edad no te atreves a explicarlo. Y luego no sé por qué creas como esos tabús y este tipo de cosas. Y luego lo que mola es cuando te tajas y empiezas a contar tus traumas de, pues eso, de experiencias que has tenido.
De todos los niveles.
Y es eso, pues ese es un poco lo de traumitas. Uh-huh. Es explicar las cosas que me han pasado durante mi vida. Uh-huh. Y que en el fondo es lo mismo que nos ha pasado a todos.
Sí, yo creo.
Rupturas, el vestido de la comunión... cosas de estas, los viajes en grupo, lo de siempre, lo que nos pasa a todos.
Es lo que comentábamos un poco al principio, que quieras que no, tenemos unos ojos de, por ejemplo, el tema de la mujer, los que hemos nacido antes del 60, en los 60, tenemos una visión de la mujer muy principesca, ¿no? Pues creo que se nos tiene que romper un poco todo esto. Y yo creo que Traumita nos puede ayudar un poco.
Bueno, aparte yo es que somos cuatro hermanas y en mi casa somos cinco mujeres y
ahora
un hombre.
Ahora entiendo por qué tu padre no hacía ni un huevo frito.
Claro. y claro, yo en mi casa el machismo poco, o sea, no lo he visto en realidad mucho porque, claro, mi padre no se ha atrevido a levantar la voz porque estamos cinco mujeres ahí que, vamos, como te atrevas. Entonces, claro, yo sí que, por eso, no sé... Igual no soy como lo típico que esperáis, pero es eso, no sé.
Xavi, oye, ¿cómo iniciativas como esta, como el Ocomis Fest, yo creo que son iniciativas muy, muy buenas. ¿Cómo ves el tema del fanzine ahora mismo? ¿Cómo va evolucionando? ¿Tú crees que va para atrás al ser nuestra cantera? Sobre todo a la gente comiquera, ¿no?
A ver, ayer precisamente lo hablaba con un amigo aquí. Yo tenía un poco la sensación, el fanzine la verdad tampoco lo he seguido mucho nunca, pero yo he estado sobre todo con los webcomics, con lo de publicar en internet, y a mí me parecía que iba menos, que los jóvenes ya hacían el chiste directamente en Twitter o hacían memes o cosas así, que igual lo del cómic estaba un poco en capa caída. Pero la teoría que se barajó era que quizás soy yo que estoy un poquito ya fuera de órbita y no me he enterado de todo lo nuevo que va saliendo. O sea, no sé, es difícil decir, no tengo estadísticas y esto. Mi sensación es que hay menos, que yo conozco menos, pero conozco también poco en general. Es lo que hay.
Ana, ¿a ti qué impresión te da? ¿Que vamos evolucionando sobre todo al cómic digital?
Yo no he sido muy... O sea, quiero decir, yo he empezado en las redes y he empezado como de casualidad, pero yo soy de las de... Llevo trabajo con digital y... O sea, en mi trabajo, no en Mercromina, y empecé a comprarme los bolis... Y llegó un momento que dije, se acabó el digital, porque también es verdad que con el digital el control Z ha hecho mucho daño. Y veo que está haciendo mucho daño a la gente y a los niños. Y el tener una tablet y hacer un corto y saber que puedes volver atrás, eso hace mucho daño. Hace mucho daño. Quiero decir, pierde mucha frescura. O sea, ya la portada la hice la hice en una 3 y la hice del tirón. Y por eso no está centrada y este tipo de cosas, pero me atreví como a decir... Ana, hazlo lo que salga. Y veo que desde que estoy con el boli, he ganado muchísimo más. Con el tema de digital, tengo un montón de dibujos empezados que ya lo acabaré, no sé qué. Y veo que la gente está creciendo con eso y está perdiendo la frescura del dibujo del niño. Y nosotros mismos, o sea, hacemos cosas digitales y las guardamos en una carpeta y nadie las ve. Y luego tengo un montón de hojas que la gente las coge y de repente me dice, ¿me la puedo quedar? digo, claro, quédatela, o sea, tengo 1000 hojas por el escritorio y tal, y la gente la ve y lo valora muchísimo más. Sí. Y digo, claro, para mí es un boceto de mierda, ¿sabes? Y la gente es como, ah, oh, qué guay, ¿no? Y digo, pues parece que ahora el papel parece que ahora tiene más precio que lo otro.
Se valora mucho más.
Y yo soy la primera también, que empiezo a comprar más libros, o sea, he vuelto, igual me he estado haciendo mayor, pero a mí la tablet, en el fondo, es que ya me aburre. Tenemos tanto, tanto que me aburre. O sea, un buen libro es como un... O sea, es como ir a un restaurante y decir, ¡guau, qué guay!, ¿no?
Un buen cómic, en este caso.
Sí,
también.
un buen cómic.
¿Tú eres más de digital, Xavi, o...?
Depende de las cosas. Yo el cómic lo dibujo en papel, pero retoco mucho con el ordenador. Y, de hecho, lo que más hago son tiras cómicas de diálogo que copio las cabezas. Las dibujo la primera, las copio las siguientes y ya estoy. Pero leer cómic sí que en papel, sobre todo. Pero leer libros, ya me he pasado al ebook y me ha mejorado muchísimo la calidad de vida. Además, leo un poco en inglés a veces, o leo libros que no entiendo palabras, y con el ebook le das aprietas la palabra, te sale la definición, la traducción. Entonces yo, la última vez que cogí un libro en papel, es que se me iba el dedo. No entendía una palabra y mi impulso era tocar el papel para que me saliese la explicación. Sí, estoy totalmente acostumbrado. Lo que dices tú de que nos acostumbramos y el, lo de editar... Yo llegar a dibujar en tableta, no. Pero acostumbrarme a editar con tableta, sí, y luego ir por la vida también buscando el control Z, también.
No, yo lo comentaba más porque fijaros que hace, me parece que hace 2 o 3 días el Kabum BCN de Barcelona, que se celebra en las cocheras de Sants y tal, ya ha dicho que es la última edición que ha hecho esta última pasada. Y es, yo creo que es una triste noticia, sobre todo para la gente. Y encima con los acontecimientos más que vas al Salón del Cómic y tú lo estás pateando allí y la gente de los fanzines se queja muchísimo. Estamos aquí en una esquina... Tú has estado...
Sí, bueno, voy a rajar a saco, ¿vale?
No,
pero quiero decir...
Pero de los cómics, no.
Yo lo siento, pero llevo 2 años diciéndoles del Salón del Cómic, mira, ¿sabes qué? Que no vengo. O sea, en el sentido de que, joder, te estoy pagando una mesa y me tratan fatal. Y digo, vale, que yo no soy nadie, no soy una editorial ni nada, pero ha habido 2 años que les he dicho, ¿sabes qué? Que no voy a pagar. O sea, no vengo. Y luego te contestan, ah, bien, bien, no sé qué, ¿no? Y luego me he dado cuenta que me han invitado a Gijón, a Valladolid, a lugares que se supone que son... Y te invitan, y yo flipo porque, claro, te pagan todo y tal, me llevan ahí, y luego me dicen, no, es que, a ver, esto es un pequeño festival y tal. Hostia, y veo todo lo que la ciudad invierte.
¿Has estado en Gijón?
Sí, y quiero decir... Creo que Barcelona se está... Vamos a rajar, ¿no?
Sí, Barcelona se está
enfocando en lo que es el turismo y tal, y lo que estamos aquí... No, bueno, pues supongo que si eventos como este se tienen que financiar y tienen que poner dinero, Barcelona se está olvidando de eso, ¿no? Entonces creo que...
Pero se debe tirar dinero. Bueno, tirar no. Pero quiero decir, Ficomic debe gastar dinero.
Sí, pero tú tienes que pagar... ¿cuánto se paga para entrar?
10 euros.
10 euros... para luego comprar. Me sabe mal. O sea, me sabe mal, pero pienso... O sea, has pagado 10 euros para luego volver a comprar y, sobre todo, ¿qué es lo que estás ofreciendo? Mucha gente viene y nos dice, ah, ¿pero dónde estabais los del fanzine? Porque yo vengo a ver fanzines. Yo el AFNAC ya lo tengo en el AFNAC, ¿no? Ya sé dónde están las librerías grandes. Entonces está como todos para los grandes y los pequeños pues están ahí en un rinconcito. Y al final a mí lo que me gusta es ver la gente que hace las cosas y esto. Entonces, sí que eso es lo que te digo. Me he dado cuenta de que he ido a ciudades más pequeñas y invierten muchísimo más dinero en cultura. Y lo siento, pero Barcelona, a poner más pasta, hombre. ¿Qué es esto?
Mi teoría es que la pasta está lo que no la gastan en nosotros. La gastan
bueno,
más
están en los mercados de modernos, sí. Y mierdas de estas. Lo siento. Pero mucho mercado de moderno, mucho Primavera Sound y cosas de estas que se invierte un montón de pasta... Y, joder, aquí tenemos que estar... O sea, se tienen que ir cerrando cosas porque no sé, no tenemos a Estrella Damm detrás.
No. Desgraciadamente, y esto lo he hablado muchas veces con gente, Tony Giral y demás, digo, es que no se está fomentando, digo, la cantera del cómic es el fanzine. Y tiene que fomentarse y ponerlo allí, un escaparate, que la gente te vea, que la gente hable contigo, en tu caso de Cardio, en el caso de Traumitas. Tiene que hablar, tiene que sentirse muy identificada con el fanzine, porque ese es el proyecto del futuro a nivel de un cómic. Si fichas por Panini o por la editorial que sea, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto lo están haciendo bien. Ahí lo están haciendo mal, perdón. Y bueno, ya no te vayas a Madrid. Te vas a Madrid, estás nominado y te tienes que pagar tú el viaje. Te tienes que pagar tú la estancia.
Es que o sea, Barcelona no será Guecho, pero al menos no es Madrid.
Pero al menos
al menos no es Madrid.
No, Madrid es horroroso.
A mí donde más me han mimado de salones es Málaga. Pero también entiendo que son a veces salones pequeños que no les llega para llevar la estrella de América y entonces pues se llevan el estrellado de al lado y nos tratan como reyes.
Sí que la llevan, ¿eh?
En Zaragoza también me han tratado muy bien siempre. Zaragoza también es quizás mi favorito, por esto he ido más. El de Málaga moló, pero no repitió. Se pulieron la subvención ese año.
Zaragoza lo recomiendo a todos. Es una
Zaragoza,
plaza
respect.
Y aparte un euro. La entrada un euro, genial, te encuentras a gente súper amable, los fanzines allí a tope. Bueno, y si pregunta pues, los de X Karma La Vida, bueno, tienen allí siempre montada alguna historia, sí. ¿No?
Mala Vida también, respect.
Y a mí sí. Me pareció curioso en el de Gijón que la gente no tiene que pagar por una mesa. Quiero decir, en el Salón del Cómic tienes que pagar una pasta por una mesa. Y bastante pasta. Y yo tengo mi trabajo y me lo puedo pagar, pero hay gente que yo pienso, joder, es que realmente está aquí 3 días y está pagando la mesa. Y, joder, pienso, ¿en serio? ¿La gente se tiene que pagar la mesa? Un trocito así, y no te digo lo que vale porque es pasta, pero
sí, sí, sí.
Es como...
Te no sale sé. Más a cuenta contratar un autor de cómics que se agache.
Sí. Bueno, nenes, ha sido un placer teneros aquí en el Ocomics Fest. Xavi, ¿has tenido agujetas o no? De la entrevista.
De la entrevista. Bueno, ya te lo diré mañana. Un poco me he liado al principio y esto de hablar con el micro me impresiona un montón, pero...
He dicho que somos Chenoa y Bisbal.
Sí, sí. Pero leeros los cómics porque son en cómic ganamos un montón.
Bueno, yo creo que no. Tampoco.
No, sí, no, sí,
broma,
sí. Sí, que sí.
Yo, y fíjate, también hay una frase tuya que así para despedirnos. Que la he cogido. Fíjate, soy treintañera, estoy soltera. Bueno, ahora no, la he cogido cuando estaba soltera. Soy treintañera, estoy soltera y mola que te cagas. Yo añe-
¿Sí? ¿Te he dicho eso?
Sí, mira.
Ibas borracha.
Estoy soltera y mola que te cagas. Ah, ¿eso dónde lo he puesto? No me acuerdo. Ah, en el fanzine, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí. Y yo añadiría, y soy comiquera y me mola mucho.
Sí. Bueno, gracias. Me dicen de todo menos influencer, por favor.
No, hostia, es verdad.
No, bueno, por favor, me pongo hasta de mala hostia.
Entre veganos.
Dímelo a mí, que soy influencer.
No, no, pero me raya un montón, ¿eh?
¿Por qué?
Porque no soy influencer, no me gusta. O sea, es como yo estoy en las redes y quien quiere que me siga. Pero solo por el hecho de estar en las redes y tener muchos followers, la gente ya te dice que eres influencer y me pone de mala leche. Yo no soy influencer.
Yo he trabajado con adolescentes y cuando te llaman influencer es lo más bonito para ellos. Es como...
Bueno, pero es que yo lo digo, yo no quiero que me sigan. O sea, no creo que seáis como yo. O sea, es como... Yo lo único que quiero es que si te gusta, que te mole, pero no lo hagas como... No sé, que no sé, que soy normal. No, es que la gente de verdad te sigue, te pregunta qué tu jersey que llevas, y digo, pero a ver, que he puesto una foto y punto, ¿no? La gente está obsesionada de dónde te has cortado el pelo, dónde es el jersey, las bambas, tal, y es como, por favor.
Sí. Bueno, sobre todo Xavi, que trabaja así, bueno, no sé qué la franja de edad que tienen los chavales que trabajan.
Me he escaqueado, ¿eh? He trabajado con adolescentes casi toda la vida y ahora estoy con gente mayor.
Son comiqueros.
Mucho peor.
Pero cuando has trabajado con gente adolescente, ¿son comiqueros? ¿Les gusta? No, es difícil, ¿no? Es difícil luchar.
En general no, pero como los adultos. El cómic es un arte elitista, que no es para todo el mundo. Y la mayoría de los que les gusta el cómic es más, en los jóvenes al menos, es más manga. Bueno, también alegría, ¿eh? Tampoco yo. O sea, no, digo el pero porque no es lo que hago yo, pero estoy a favor del manga también.
Pues oye, encantado de haberos tenido. Yo creo que el público, un fuerte aplauso para ellos dos.
Muchas
por haberse
gracias.
Brindado aquí.
Y gracias.
Comprad los TVOs si podéis, pero si os da pereza comprarlos o no estáis seguros de que sea una maravilla, en la biblioteca de aquí los tienen y os los podéis llevar gratis.
Yo os animo a que compréis talomitas porque he traído unos cuantos y lo que no tengo, tengo ganas de ir cargando con la caja, ¿sabes? Simplemente por eso, que pesan con la broma, ¿sabes? Y nada, si no, pues lo tenéis por ahí en la FNAC y esas mierdas.
Sí, no, el tema de, fíjate, lo que ha dicho Xavi de las bibliotecas es ahora una fuente de inagotable de cómics. Está muy bien. Gracias por haberos tenido aquí. Sabemos que Ana tiene que marcharse ya mismo.
Pero por mí no sufráis, ¿eh? Si tú quieres seguir...
Muchas gracias por haber estado. Gracias a Bowman, sobre todo, por traeros, por teneros,
sí,
y que sobre todo que Loco Miss Fest pues vaya creciendo cada vez más.
Y por seguir haciendo este tipo de cosas que creo que, joder, se merecen muchísimo.
Otro aplauso. Muchas gracias.
Para más información visita ocomixfest.com.